Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tres Cisnes Negros con los sospechosos habituales. Ubaldo Orbás, ¿cómo estás?
Muy bien, cansado, pero muy bien, con ganas de grabar este capítulo que creo que va a ser, no sé, o sea, o es tostón o es temazo. No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Así que nada, muy contento y con ganas de empezar.
Va a ser temazo. ¿Y qué tal, Manuel Juanes? ¿Cómo estás hoy?
Hola, muy buenas tardes, amigo Eduardo. Buenas, Ubaldo. Muy bien, todo muy bien. Empezando con el calor. Aquí, empezando el calvario térmico, pero vamos, bien.
Pues, bueno, pues yo también muy bien. Y la verdad es que no sé qué dudas puedes tener, Ubaldo. Yo creo que después del último capítulo, que no, además la audiencia nos ha aguantado un capítulo de 2 horas... Además, hasta con buena crítica, pues este capítulo yo creo que va a ser súper interesante como los anteriores.
Yo no dudo en la benevolencia de la audiencia. Ellos son gente de bien, son gente deseable y deseada. Pero nosotros, pero bueno, a ver qué tal toreamos este toro, porque tiene mil espinas esta rosa, ¿eh? A ver cómo la conducimos.
Bueno, partimos de un 50-50, ¿no? Ahora ya depende de nosotros a qué lado lo dirijamos, ¿no?
Sí. Es un tema grande que vamos a ver cómo lo podemos abordar, ¿no? Y hoy vamos a hablar de pensamiento crítico. Y como siempre, pues empezamos con ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Quién quiere esta? Ubaldo, ¿te lanzas a por ella?
Venga, va, voy yo. Últimamente empiezo muchas definiciones y tal. Hoy estoy poético, debo decir. Hoy no voy a dar la típica definición, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues, inteligencia artificial, ¿no? Que dije, mira, McCarthy, el IBM, el Google, ¿no? Pues, hoy estoy un poco más tal. Creo que el pensamiento crítico florece allá donde la pasión está apagada. O sea, allá donde...
¡Madre mía! Anda, aterriza eso un poco. Que nos
sí. Oyente, te estoy avisando.
Yo creo que ya cerramos, ya está. Está bien el capítulo de hoy.
Sí, ya he avisado. Dejarme desarrollar, cabrones. Envidiosos. A ver, la cosa es fascinerosos. La cosa está. Creo que está allá donde la pasión no está. Y esto siempre con muchos matices, por supuesto y tal, porque no puedes desprenderte de tus pasiones, ni de tus emociones, ni de tus miedos, ni de tus anhelos, no puedes. Y está bien no poder, ¿vale? Es un buen indicador de buena salud. Pero creo que el pensamiento crítico, creo que va ligado con la toma de decisiones, con aquellas decisiones que tomamos, con aquellas opciones que renunciamos, con aquella manera de afrontar, ¿no? un obstáculo, una situación. Y claro, como es esa manera de interpretar la realidad, de tomar la decisión, de renunciar, como ya he dicho, pues claro, ¿no? Cuando le metes una dosis mayor o inferior de pasión, de miedo... De emoción, miedo, pasión, ganas, ahí es donde aparecen, ¿no? Pues le podemos decir los sesgos, donde aparecen las... No quiero usar la palabra sesgo hoy, sino sobre todo las interpretaciones erróneas, ¿no? Y creo... Y es ahí donde empieza esa pequeña bola de nieve que era pequeña y de repente no te das cuenta y 6 meses después y ¿cómo llegué yo aquí, no? Y te ves ahí... bajo un puente de Filadelfia con otros mendigos, ¿no? Tapándote el fuego y cantando Aretha Franklin, ¿no? Pues la cosa está en que creo que el pensamiento crítico es esa capacidad que además es como el acertijo este de la vida es bella, ¿no? De si me ves, desaparezco, ¿no? ¿No? Que es el silencio, ¿no? Pues creo que el pensamiento crítico también tiene un gran fallo, ¿no? Que creo, me da la sensación de que cuando escuchas a alguien decir yo tengo pensamiento crítico, es como, uy, es una señal, ¿no? Es, uy, Yo creo que cuando tú te empiezas a creer que tienes pensamiento crítico, creo que es un indicador de algo está pasando aquí, ¿no? Así que, pues, no he cerrado nada, pero creo que he dicho bastantes cosas, así que a ver si Manu me lo sabe aterrizar un poquito más, aunque creo que he dicho bastantes cosas, ¿eh?
No. Sí, no, yo creo que has apuntado más o menos una serie de elementos, ¿no? Pues al final, mira, es muy difícil categorizar, ¿no? Al final es el tema aristotélico este de la categorización, de los elementos que tiene que tener algo para que sea pensamiento crítico, que todos sepamos que está dentro, que no está fuera. Y al final es una cosa que es, bueno, pues al final bastante etérea también, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que parece que es un tipo de capacidad, ¿no? Un tipo de capacidad porque es una cuestión que es entrenable, ¿vale? Y que es una cuestión sobre la cual, bueno, pues nos ocurre lo mismo que, como decías tú, apuntabas otra historia con los sesgos, ¿no? Que son elementos en los que sí que puede haber una voluntad de dejarte caer o no caer hacia el pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que al final esa capacidad tiene mucho que ver con el tema hacia dónde lo enfocas, ¿no? Y es la información y los argumentos que tienen que ver con la realidad, ¿no? O con las realidades que exponen cada uno, ¿no? Y al final lo que tratamos es de establecer en umbrales probabilísticos, esto es una cuestión que es puramente personal y que yo lo aplico a nivel personal, en la veracidad, ¿no? Porque al final no estamos hablando de si cuando utilizamos el pensamiento crítico en todos los casos no es posible establecer la veracidad de una información al 100%, sino que muchas veces tenemos que jugar con escenarios probabilísticos de veracidad, ¿no? De esa información, ¿vale? Entonces, al final, es eso, ¿no? Sería esa capacidad que tenemos los seres humanos, ¿no? De analizar y de evaluar, pues eso, la información y los argumentos existentes en referencia a una serie de hechos o en referencia a un tema, ¿vale? Y sobre todo también que podamos establecer la veracidad tanto de la información per se, del dato, como de la calidad lógica de los argumentos, porque muchas veces también es un elemento que no solamente de aprensión, con H intercalada, esa aprensión directa nuestra, ¿no? De la realidad, sino que muchas veces esa se produce por un filtro de otra persona, ¿no? De los argumentos lógicos que nos presenta una persona, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues conviene saber que tenemos una serie de mecanismos que hace probable que la veracidad de la información no sea la que nos dicen que es y que muchas veces la calidad lógica de los argumentos tampoco lo sea por unas cuestiones de condiciones humanas y de cómo está estructurada nuestra mente y de muchas veces problemas que tenemos el ser humano también de serie, ¿no? De cómo estructuramos nuestros recuerdos, etcétera, etcétera, que tampoco es una cuestión intencionada y que el pensamiento crítico siempre sea un instrumento de defensa porque nos quieren engañar, sino, bueno, pues porque la forma que tenemos de aprender la realidad muchas veces presenta fisuras y nos podemos encontrar con, bueno, pues con umbrales de veracidad que no son los adecuados o de estructura de calidad lógica que no es la adecuada, ¿no? Y yo creo que eso más o menos sería el elemento del pensamiento crítico, ¿no? De no dar por hecho el relato, no dar por hecho un dato, no dar por hecho una estructura lógica, sino directamente aplicar una serie de mecanismos que nos permita verificar la validez y la veracidad de eso que se nos dice, ¿no? Y creo que es el sustrato sobre el que se asienta, bueno, pues por muchos de los elementos que construyen el pensamiento científico y el método científico.
Vale, o sea, yo la verdad es que me gusta esa aproximación, o sea, os doy la mía y luego hay muchos claro. elementos de lo que has comentado, Manu, que me encajan bastante. O sea, yo lo tengo, bueno, el pensamiento crítico al final es como el ejercicio de consideración activa y persistente de las creencias, ¿no? Para ver si se apoyan en elementos que tienen fundamento o no, ¿no? O sea, entonces, o sea, esa sería para mí la definición. Que eso, claro, que de alguna forma eso te busca, es un mecanismo o un ejercicio que te ayuda a acercarte como más a la realidad, porque al cuestionar creencias, ¿no? Pues puedes poner otras que se aproximen más a que tengan mejores fundamentos, ¿no? Y que tengan mayor cercanía a eso. O sea, no sé, creo que con el pensamiento crítico no directamente es que alcances la verdad ni la realidad en sí mismo, ¿no? Pero es como que es un ejercicio que te ayuda a acercarte a ella para no, porque si no juzgases las creencias que te cuentan otros o que tú mismo tienes, desde luego sería difícil, ¿no?, que te acerques a la realidad, porque ya sería casualidad, ¿no?, que realmente sea eso. Entonces sí que es como que de alguna forma, no, o sea, yo no tengo claro que el fin último sea el encontrar la verdad, ¿no? Pero sí que es un ejercicio, desde luego, que nos ayuda a navegar, pues eso, estando menos equivocados, ¿no? Cada vez menos equivocados, ¿no? Si aplicamos realmente ese pensamiento crítico, pues cometeremos, tendremos menos creencias equivocadas, ¿no? Es un poco así como lo veo con el tema este de la veracidad y demás, ¿no? Es algo así. Pues si tenía otra que es, ¿y para qué sirve esto en la empresa?
O sea,
hombre, es que la empresa al final, pero disparo yo a priori si quieres un poquito, sí, al final la empresa podemos entender también que es una de esas grandes narrativas de las que habla Harari, ¿no?, que nos permite cooperar, ¿no? Entonces, claro, al final, si es una narrativa construida, que lo que busca es que un grupo de personas puedan cooperar en un fin, pues muchas veces, claro, al final el pensamiento crítico lo que nos permite es muchas veces evaluar de alguna manera cuánto de la calidad lógica de los argumentos tiene esa narrativa y de la veracidad de esa información, ¿no? También, ¿no? Luego, aparte de eso, aparte de lo que es intro empresa, ¿no?, que es la parte de cómo cuestionamos la identidad de lo que somos y cómo cuestionamos la identidad de verdad, a lo que nos dedicamos y de las relaciones que regulan nuestras relaciones, etcétera. Luego también tiene que ver con que una empresa al final tiene que ser una entidad que sepa, que sea capaz de hacer una buena lectura de un entorno y de un contexto, ¿vale?, para que le permita, bueno, tener ciertas visas de viabilidad económica, ¿no? Entonces, al final, claro, es un elemento que desde mi punto de vista debería ser clave en las actividades cotidianas. De hecho, al final esto conecta mucho con que para que una empresa sea innovadora tiene que ser una empresa creativa, y para tener pensamiento crítico, para poder tener pensamiento creativo que te permita tener palancas hacia esa innovación, tienes que también ser capaz de desplegar el pensamiento crítico. Porque yo, desde mi punto de vista, para mí, una de las palancas principales sobre las cuales se sustenta el pensamiento creativo es un pensamiento crítico, ¿vale? Si tú no te cuestionas cómo se están haciendo las cosas y cuál es ese relato hacia dentro de la compañía y de la compañía hacia fuera de la compañía, pues es muy difícil que cambies cosas, ¿no? Entonces, claro, al final debe tener su uso. ¿Qué pasa? Que históricamente se ha visto muy vilipendiado porque el pensamiento crítico se entiende como que es un pensamiento que pone en duda elementos relacionados con el poder y con la autoridad, ¿no? Entonces eso al final son cosas que deberían ser distintas, pero muchas veces se entiende que el que es crítico es el que cuestiona, ¿sabes?, pues cómo se están haciendo las cosas dentro de la compañía, ¿no? Y el que estás en las capas más superiores de la jerarquía, bueno, pues muchas veces lo que intenta es que no haya comportamientos que critiquen su gestión, ¿no? Y entonces eso es un malentendimiento de lo que es el pensamiento crítico desde mi punto de vista, ¿no?
Wow, yo totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate, conectando con esto último que decías de cuestionar, esto conecta con el capítulo 15 de Recuenco, ¿no? De que la inteligencia mueve sillas y que la inteligencia, pues claro, mueve las cosas, ¿no? Con el capítulo, creo que es el 23, de talento, ¿no? De que, oye, ¿tú de verdad quieres meter talento? Si entra talento, es fácil que entre pensamiento crítico. El pensamiento crítico quizás no es lo que estás buscando, ¿no? Gente que haga preguntas tipo, ¿por qué? Porque esto se hace siempre así, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces creo que hay un punto, ¿no? De que se asocia el pensamiento crítico a cuestionar las cosas continuamente, lo cual tampoco estoy de acuerdo. Pero eso está en el imaginario colectivo. Yo fíjate, creo que el pensamiento crítico es más necesario que nunca hoy en día por una causa muy antiintuitiva, o al menos para mí antiintuitiva, ¿eh? Es por la cantidad de información y datos que tenemos hoy en día. Hoy en día, la gran cantidad de datos e información no está haciendo que tomemos. Eso está haciendo que tomemos mejores decisiones. De hecho, actualmente hay decisiones, decisiones pasionales conducidas por datos, ¿vale? Sí, claro, tú tienes una pasión, tú tienes unas ganas, tú tienes un miedo, ¿eh? Tienes una manera de actuar y encontrarás los datos. Y aunque no esté el problema ahí, aunque no haya nada, tú si escarbas lo suficiente en un dato, en plan overfitting, el dato se va a comportar y te va a clamar lo que tú quieras. Y esto pasa. Y esto pasa. Entonces, hoy en día, de verdad, que el pensamiento crítico, y quizá un pensamiento crítico muy específico, ¿no? En plan, ¿qué hemos estado hablando antes del capítulo, ¿no? De piensa claro de Kiko Llaneras, ¿no? Esa cultura de interpretación del dato, ¿no? Y de cómo se comporta el dato, que yo no lo he leído, lo he leído Manu, que quede claro, ¿vale? Por si quieres matizar algún punto o algo así. Pues creo que de verdad es muy necesario hoy en día el pensamiento crítico precisamente por la cantidad de datos y de información a que estamos expuestos. Y no nos damos cuenta. Esto despierta leyes como la Twyman's Law, verdades como que con un mismo dato yo te puedo reflejar dos informaciones totalmente contrapuestas simplemente cambiando la Y. Y eso es un tema que debemos entender. Es que además, y es una cosa que a mí me cabrea un poquete. Hoy estoy pasional. Hoy vengo con cosas de casa. Es que la gente se cree que tiene pensamiento crítico. O sea, me explico. Evidentemente nadie va a decir, no, yo no tengo, yo de eso no gasto. Obviamente, ¿vale? Pero tengo la extraña sensación de que como estamos más expuestos a información gracias a Google y bendito sea Internet y demás, pues claro, ¿no? Es como, pero yo esto lo he leído y yo sé a quién sigo.
Pero
y
tú,
Ubaldo, uy, espera.
No, pero si simplemente era una pregunta. O sea, ¿quieres decir como que la gente considera que porque que tener opinión es tener pensamiento crítico?
No sé si me he cortado yo o te has cortado tú, pero no te he podido.
Ah, sí,
vale, no te he escuchado bien, mano. No, te lo juro,
pero, ¿eh? Sí. No, que si es el tema de que la gente entiende que tener una opinión es tener pensamiento crítico.
Yo creo que si tú lo comparas con hace 20 años, absolutamente sí. Yo creo que absolutamente sí, ¿vale? Absolutamente sí. Y de que y esto conecta con la polaridad del mundo en el que vivimos, y esto conecta con un montón de historias. Yo tengo razón y tú no, porque yo sé ver el mundo tal y como es, pedazo de imbécil, ¿sabes? Y esto es así, tío. O sea, bueno, esto es así, esto es como yo veo la realidad, también que quede claro, ¿vale? Y esto es un problema, ¿eh? Y claro, no, pero un poco para contestar la pregunta de tú, que me estoy en verdad escupiendo fuego, ¿vale? Por la boca. No he tenido mal día, que quede claro, ¿vale? Estoy cansado. ¿Qué papel yo creo que tiene el pensamiento crítico en las empresas? A ver, yo creo que en verdad es para crecer como individuo. Primero creo que tú como individuo te va a meter filtros, te va a meter cosas para que no te la cuelen, ¿vale? Y como departamento y como empresa también para crecer. Creo que una empresa en la cual hay una cultura de pensamiento crítico y cultura de la duda sana, creo que eso es bueno, ¿vale? Y también de algo que, por ejemplo, trae la experimentación online a las empresas es la humildad, ¿no? De que tus ideas, que tú te crees que son muy buenas, las testeas, simplemente te das cuenta de que no generan ningún impacto, ¿no? Y esto, ¿no? Decía Ronnie Cojavi, es que no sé, it's very humbling, ¿no? Es como muy, que te va a hacer muy humilde, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que es para crecer como individuo, como organización. Pero creo que para que se dé el pensamiento crítico, no en plan nirvana y tal, sino para que haya un poco de pensamiento crítico en las organizaciones, por supuesto que depende de la cultura, por supuesto que depende de la estructura también, ojito, pero también de los objetivos, ¿vale? Que tenga la organización. Porque hay organizaciones, perdona, la ferretería Paco, pues oye, mucho pensamiento crítico tampoco va a necesitar, salvo que me esté perdiendo algo. Y si lo comparamos, quizá es como lo de la dosis y el veneno, ¿no? Pues quizás lo comparamos con una empresa de 100 empleados, pues quizá no necesitas tanta, ¿no? Sin más, yo creo que es para crecer el pensamiento crítico, pero ojito con creernos que tenemos pensamiento crítico, ojito que yo no me creo que yo tenga pensamiento crítico, Y ojito con el tema de creer que, oye, no, que con datos podemos, nos salvamos el pensamiento, tenemos más pensamiento crítico, porque no, tienes que interpretarlo. Y encima te crees que porque tienes un dato, pues todo va bien. Uy, uy, amigo mío, qué mal vas.
Vamos, coincido un montón con ambos. Yo lo que veo, o sea, para mí el dónde es o el por qué del pensamiento crítico en la empresa. Pensamiento crítico creo que hace falta en todo aquello que nos lleva a confiar demasiado en nuestras ideas, ¿no? O sea, pues por ejemplo, cuando pues estás lanzando como un proyecto emprendedor, quiero decir, ahí hay... se necesita mucho pensamiento crítico, ¿no? Porque es muy fácil que busques, o bien no busques evidencia y tú que te creas que tu idea es muy buena, o bien busques evidencia pero te quedes solo con una interpretación confirma, o sea, que confirme tu... bueno, pues que vayas preguntando, buscando la confirmación de que, uy, qué idea más buena, uy, qué tal, ¿no? Porque de alguna forma, ¿no? Pues es ese sesgo, ¿no? Que tenemos, ¿no? El sesgo de confirmación. Es como que buscamos, nos fijamos en esa evidencia que ya parte de la creencia que tenemos, ¿no? Más si es una idea que la tenemos como muy cercana a nuestra identidad, ¿no? Que nos sentimos, yo soy esto y esto es mi área y esto es mi proyecto y esto es mi tal y esto es mío y esto mío es muy importante para mí porque yo me identifico con esto, ¿no? Entonces creo que ahí es donde... Ese es, por ejemplo, cuando, pues eso, emprendiendo un nuevo producto, una nueva empresa, ahí creo que es súper, súper crítico. Y luego también creo que en las empresas pasa a montones del exceso de confianza. O sea, de, por ejemplo, de que algo te vaya bien y ya te creas el rey del mambo y que vas a hacer otra cosa que es diferente, pero que se tiene, para tú le atribuyes elementos de que es del mismo tipo, se los atribuyes tú. Y te crees que claro, soy un crack, si tuve éxito tal, esto lo voy a hacer en la mitad del tiempo con los ojos cerrados.
Pero es que te niego la mayor. Te niego la mayor. Creo que fue Michael Porter y otros cinco gurús de estos rollo, no sé, Porter, Kotler, se juntaron como cinco gurús, cada uno con sus dos o tres bestsellers, y montaron la consultora. Y se pegaron la hostia de su vida. Leí la noticia hace como 2 años. Es que incluso aunque sea de un campo el que tú eres, sientas cátedra.
Claro, pero ahí el contexto, esas diferencias que tú no estás viendo, que tú no estás viendo, ¿no? Te llevan a la sobreconfianza, vuelve a aplicarse otra vez, que encima las primeras señales que tienes te quedas con las que a ti te favorecen tu idea, ¿no? Y entonces, pues eso, se produce esa ausencia de pensamiento crítico que te lleva al desastre, ¿no? Entonces creo que hay muchos momentos, ¿no? Que ese pensamiento crítico, pues, o sea, es necesario, o sea, se nota por la ausencia. O sea, se nota sobre todo porque ante la ausencia, pues te lleva ahí a... Entonces sí que veo el caso, lo que comentas, Ubaldo, de decir... La gran cantidad de datos, o sea, por supuesto, antes era por la ausencia de datos, ¿no? Era por decir, bueno, me cojo aquí y tal, y yo creo que está bien y ya está, ¿no? Y ahora hemos tirado, ¿no? Pues sí, a que ya los datos, pues, tienen una consideración muy importante, ¿no? En las empresas. Pero ahora pasamos a eso, a decir, bueno, pues la infoxicación esta de tener más datos que nadie y tal, te hace que sea mucho más fácil hacer cherry picking. Y quedarte con, mira, justo aquí, y de no, no funciona en general, tal, no tenemos buenos resultados y tal, pero si te fijas en este cohorte, en este mes, en este tal, mira...
¡Nos vamos a forrar!
Si no, tal, tú dices, ya, pero igual, claro, no aplicas, no estás siendo crítico con eso, que a lo mejor ahí, no sé, aplica la ley de los pequeños números, te estás cogiendo aquí con esto, ¿no? Tendrías que validar, que vamos a probar que ese cohorte y tal, si repetimos esto con este segmento y tal, va a funcionar. No te lances a... Claro. Entonces, creo que es eso, que se nota... o sea, en este caso no es cuando lo ves, que quizá cuando lo ves no se nota tanto. Se nota sobre todo cuando no lo ves, cuando no está. O sea, eso es un poco... Creo que en la empresa es ese tipo de... ¿no? Ahí es donde está, o donde debería estar, ¿no? El pensamiento crítico.
Es que en las compañías al final tienen mucho que ver con un culto. Sabes, y con dogmas de fe, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que yo en esto soy muy crítico, también valga la redundancia, porque el pensamiento crítico en las compañías no debe estar en todas partes, no debe ser como un gas que independientemente de su concentración tiende a ocupar todo el espacio, ¿vale? Porque entonces pones en riesgo, ¿sabes?, la capacidad funcional, ¿no? O sea, el pensamiento crítico tiene entre muchas de las posibilidades que tienes, uno de los finales que todos hemos visto es la parálisis por análisis. Cuando el pensamiento crítico se convierte en una camiseta o en una pegatina, como uno de los valores en una compañía, yo esto lo he visto en primera persona, lo que obtienes es una compañía paralizada, ¿vale? Porque al final se cuestiona todo, la velocidad de todo, y es que hay que tener un equilibrio interesante. Yo creo que al final el pensamiento crítico es un elemento que se compone de muchas prácticas. De muchos hábitos, a Edu que le gustan los hábitos, de muchas costumbres que os conviene tener. Yo, por ejemplo, cuando estabais hablando, yo no puedo entender, no puedo, de verdad ahora mismo, no puedo entender una compañía de más de 5 personas en el cual la persona que dirige la compañía no se haya leído el libro de Mao Bushin de la ecuación del éxito, para poder descifrar lo que vosotros decís. O sea, qué es habilidad y qué es suerte. O sea, tú en una compañía tienes tanto, cuando tienes 5 personas, eres tan pequeña, pruebas tanto, has hecho tantas pruebas, has hecho tantos movimientos irracionales, emocionales, racionales, de todo tipo, que no sabes, que si no tienes claramente idea de pararte un poco para descifrar qué ha sido azar y qué ha sido habilidad, pues tienes un problema terrible. Eso es pensamiento crítico. O sea, saber atribuir qué porcentaje tienes que otorgar al azar de lo que te está pasando, de lo bueno y lo malo. Nosotros vemos en las compañías que la narrativa está claramente compuesta. O sea, los resultados positivos son habilidad, los resultados negativos son azar, en mi contra, ¿sabes? O sea, esa narrativa la hemos visto en 50.000 elementos. Te lees un artículo de los Mr. Jeff, estos ahora mismo, todo es azar que va mal. Cuando iban como una moto, todo era habilidad de los founders. Pero que no pasa nada, que no es el Mr. Jeff, que son todas. Que somos todos, que el ser humano somos así, ¿sabes? Al final te tienes que coger el tema, como el libro de Rosling, de Factfulness, y te pones delante a la gente que está llevando el mundo, ir unos monos tirando a una diana al azar, tiene una probabilidad mucho más alta de conocer con datos qué es realmente lo que está sucediendo en el mundo. Normalmente la gente a los que Rosling les pasa el test, que son gente del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, presidentes de países, etcétera, etcétera, cierta un 20, un 30% de noticias tan básicas como si la tasa de natalidad es más alta que hace 30 años, como cuánto porcentaje de población vive con más de un dólar, etcétera, etcétera. La gente que está en la pomada, no lo sabes, ¿no? Al final, el pensamiento crítico es un elemento que es maravilloso decir, yo estoy con Ubaldo, ¿no? El pensamiento crítico es mi opinión. Yo tengo pensamiento crítico porque tengo una opinión, ¿no? Pensamiento crítico al final, claro, sí, claro, y además como es la mía, pues tiene una entidad moral superior. Mira, me estoy leyendo ahora mismo, esta semana lo he empezado.
Es que es justo así.
Claro, he empezado a leer el libro, es un poco pesado, porque Kevin Dutton es un poco pesado, ¿no? El libro de blanco y negro, ¿no? De las categorías y de las formas de pensamiento. Y es que, claro, te das cuenta, intenta poner en cuestión que arrastramos las categorías aristotelianas de lo que es una categoría, y claro, cuando estamos dentro de una categoría, el pensamiento crítico es inviable, porque con las reglas aristotélicas de lo que es una categoría, es que es muy difícil que tú puedas interpretar las cosas de forma distinta, porque es que lo llevamos en el ADN de cómo interpretamos las categorías, ¿no? En este caso, Kevin Dutton habla de experimentos que se hacen con colores, ¿no? ¿Y cómo es la gradación? ¿Cómo somos capaces de saber que una cosa es roja y es naranja? ¿En qué momento está la línea? Pues es un consenso y todos lo tenemos claro. Es una categoría que no existe. ¿Sabes? La vida es un continuum de grises, pero hemos acostumbrado a verlo todo en términos binarios, y en un momento dado acaba el naranja, empieza el rojo. ¿Cuándo? La teoría no existe, es un continuo de colores, pero hemos sabido poner una línea en muchos de esos elementos, ¿no? Y entonces el pensamiento crítico, al final te vas dando cuenta, es como decía Ovaldo, estamos en una situación de tal volumen de información en el cual tú tienes que empezar a dudar, ¿vale? Prácticamente de toda la información que te llega. Y al final tienes que aplicar un pensamiento crítico. A mí, por ejemplo, hay un framework que me encanta, que es lo que llamaba Carl Sagan las nuevas reglas básicas del pensamiento escéptico, ¿no? Que lo recoge en su libro de, ¿cómo se llamaba? El mundo y sus demonios, ¿no? En el cual se plantea una serie de elementos que hay que cuestionarse, que para mí él lo llama pensamiento escéptico, pero me parece que hoy en día, con la infosicación de datos, con la polarización, la hegemonía brutal del pensamiento blanco y negro, tenemos que tener. Por ejemplo, hay un elemento que es que Carl Sagan en esas nueve reglas básicas, la primera es esa: confirmar la realidad. O sea, es que estamos teniendo unos problemas reales. Bueno, ya sabemos que nosotros, si vamos a hablar un capítulo, podemos entrar en un melón muy grande, que es si la realidad existe o no existe, si un árbol hace ruido en un bosque cuando no hay nadie que lo escuche. Vale, podemos jugar mucho a físicas y a ciencias aplicadas, pero es verdad, estamos entrando en un problema de confirmar la realidad. En un problema muy importante de confirmar la realidad. Joder, nosotros hemos visto en Twitter a dos amigos dándose hostias esta semana, y sabemos los que estamos aquí, sabemos los que hay, los que nos escuchan también, por una historia de, hostia, es que estáis viendo dos realidades, la realidad no es vuestras realidades. O sea, hay que salir fuera y confirmar la realidad. ¿Sabes? Y someter, pues eso, las pruebas que tenemos que hacer, que es otra de las cosas que decía Carl Sagan con el pensamiento crítico. Las pruebas que te traiga alguien a debate. Joder, porque la ciencia es falsable. Es como cuando dicen, no, es que, joder, las teorías de Kahneman y tal no son científicas porque se han falsado. No, eran científicas porque se han podido falsar. Por eso eran científicas. Fíjate hasta qué punto llega la comprensión que tenemos del estatismo, de entender que algo no es científico porque alguien ha venido 200 años después y ha demostrado que es falso. No, al contrario, por eso es científico. Porque se ha podido hacer una hipótesis nula que ha verificado que en algunas circunstancias esa hipótesis no funciona. ¿No? Entonces aquí, joder, tema, ¿no? Tenemos grandes, por suerte hoy en día, grandes elementos que están dedicándole tiempo a esto y que nos permiten establecer un posicionamiento de pensamiento crítico, no como un adalid del pensamiento crítico que tiene una serie de connotaciones, ¿no? Sino simplemente cuestionar los elementos básicos. No me has hablado antes, como decía, el libro de Kiko Llaneras. El libro de Kiko Llaneras está muy bien, porque además habla, sus capítulos son cosas tan básicas como que tienes que aceptar que el mundo es complejo, a pesar de que nos quieran vender desde la política y los medios de comunicación que todo es simple, pues no, el mundo es complejo, que tenemos que pensar en números, porque si funcionamos y sabemos lo que ha dicho antes Edu, sabemos cómo funciona la ley de los grandes números, pues sabemos evitar problemas por errores de muestreo, eso que decías tú, en este piquito del mes 3, no, la ley de los grandes números manda, ¿sabes? Si es un evento, es anecdótico. Eso no tiene ninguna significación, no tiene ninguna importancia, ¿sabes? Porque luego hay otras cosas que se llaman regresión a la media. Mira dos días después, ¿ves? Ha bajado el doble, ha llegado a su media. Pues todo eso. Y cómo tenemos de protegernos de los sesgos, lo difícil que es atribuir relaciones causales a las cosas y lo fácil que establecemos relaciones causales, que es un problemón el que arrastramos ahora mismo brutal, ¿vale? El desprecio al azar, que ya lo hemos dicho, ¿vale? ¿Sabes? Todos los dilemas, ¿no? Pues eso que hablábamos, joder, romper el blanco y negro. Joder, es que las cosas tienen una serie de matices que son brutales. Y sobre todo desconfiar de la intuición. Es que vamos a muerte con la primera intuición que nos viene a la cabeza. Pues fíjate, el libro de Kiko Llaneras, que no trae nada nuevo así a nivel de tal, porque es, bueno, pues son estos libros, pues muy, muy Rosling, además es muy entretenido, porque, bueno, habla del tema de Gasol, habla del tema del Real Madrid de Cristiano Ronaldo y de un jugador que es bueno o es malo según los goles que mete y la regresión a la media, ¿sabes? Es muy entretenido, pero sí que es verdad, te da un framework a desconfiar de muchas de las cosas que escuchas, y yo creo que ese es el pensamiento crítico que tenemos que hablar y que tiene que hablar en las empresas, como en cualquier organización social, y en cualquiera de los individuos, ¿no? O sea, que creo que es muy básico. Y hoy tenemos la suerte de que tenemos una cantidad ahora mismo de aproximaciones que son brutales. El propio Kahneman, pues fíjate, ¿sabes? El pensar rápido y el pensar despacio es un manual directamente de pensamiento crítico. Y ya, ¿no?
Me parece muy interesante también lo que decías de la parálisis por análisis y de que, claro, digamos que, y de, también de la veracidad, o sea, el comprobar la realidad, ¿no? Creo que también hay como, o sea, una empresa como has dicho antes, muchas veces se construye, hemos hablado de la visión, ¿no? Se construye con una visión, con, se construye con relatos, ¿no? Se construye, hay muchos elementos guía, ¿no? Que guían pues, las actividades principales de una empresa que se basan en una creencia de sus fundadores, ¿no? En, sobre todo, pues eso ocurre más en, pues quizá en el mundo startup y tal, ¿no? Que funciona, esa visión es muy importante, ¿no? Y luego, claro, pero esa visión muchas veces es algo que no es tan tangible y que no es tan, y que tiene, que al intentar contrastarla con la realidad, tiene una complejidad muy alta, ¿no? Y entonces, las cosas como complejas, inmensas, no se pueden contrastar. O sea, difícilmente vas a poderlas evaluar contra la realidad, porque pues estarán compuestas por muchos elementos que, más concretos, que son los que puedes ir intentando experimentar con la realidad, ¿no? Entonces creo que el punto quizá, ¿no? Con esto de parálisis por análisis versus pensamiento crítico, ¿no? Está en que tienes que convertir, ¿no? Hay cosas que directamente dices, bueno, quizá hay cosas que ya las das por no cuestionables, ¿no? Quizá hay algunos elementos que necesitas tractores de movimiento de la empresa, pero quizás sobre todo creo que es en el punto, ¿no? En el punto de detalle en el que se tiene que aplicar ese pensamiento crítico, ¿no? Creo que hay determinados puntos que son los que más en contacto están con la realidad, ¿no? No es todo, se cuestiona todo en cualquier punto, en cualquier momento.
No, desde luego, ¿eh? De hecho, si tú intentas, te hemos dicho en otros capítulos, ¿eh? Pero si tú intentas en algún momento tener el 100% de la información para tomar una decisión, en el mundo empresarial te has equivocado de juego, ¿sabes? Deberías dedicarte a, no sé, a otra cosa, porque el mundo de la empresa es un juego de información incompleta el 100% de las veces, ¿vale? De hecho, bueno, lo relativo a la parálisis por análisis, ¿qué quieres que te diga? Y aquí Manu sabe mucho más que yo, ¿eh? Pero yo creo que lo que te quita la parálisis por análisis es el hábito de analizar. El hábito de analizar, de investigar y de diagnosticar situaciones. Tú al final debes entender que como no vas a tener nunca el 100% de la información porque en un mercado, por ejemplo... disculpad un segundito. Podéis... Que tengo un nuevo gato. Disculpad, entonces ha habido aquí un gritito. Pero continuar, disculpad.
Pues...
Nada, pues al final es lo que... Fíjate, al hilo, ya luego Waldo, ahora cuando ya pongan orden a su ejército felino, ya continúa... Hay un elemento que tiene razón Ubaldo, que claro, al final es cómo gestionas tú la necesidad de conjugar, claro, un equilibrio muy difícil de conjugar ese uso del pensamiento crítico sin que sea un elemento paralizante. Ahí, por ejemplo, Kahneman, en el libro de ruido, mete un elemento, claro, que muchas veces perdemos de vista, ¿no? Claro, es el libro que dedica al ruido, y él hace un análisis de lo que sería el ruido en el caso en el que nos encontramos con resultados de alta variabilidad no deseados. Y hace un análisis, por ejemplo, de casos judiciales. O sea, cuando tú, ante el mismo caso, lo expones, como hace en sus análisis, a, por ejemplo, 56 jueces, y obtienes discrepancias en la sentencia de una de desviaciones típicas de 20 años por el mismo delito, etcétera, etcétera, y todo, etcétera, y demás, claro, te encuentras con situaciones de ruido, porque es que el pensamiento crítico tiene que aplicarse en un momento, pero lo que no es interesante es que tú, en esas situaciones en las que tú has de detectar que lo que tienes que intentar es evitar que haya alta variabilidad en entornos donde no debe de haberlo. Es uno de esos puntos, una de esas pistas en las que te debe decir, bueno, ha sido antes el momento del pensamiento crítico. Ahora ya llega el momento en el que tenemos que tener un mínimo consenso y ahora ya no es el momento de volver a abrir la divergencia y otra vez a volver a tener discrepancias en un elemento en el que debemos de tener cierto consenso, ¿no? Porque entonces al final lo que estás haciendo es sometiendo y además sometiendo a pensamiento crítico un elemento que ya no toca y que además, como en todo, lo que puede ser interesante y positivo en algún momento se puede convertir en algo contraproducente. Porque si tú empiezas a aplicar el pensamiento crítico, y esto lo hemos vivido todos, en los momentos que no tocan, ¿sabes? Pues entonces tienes un problema de una magnitud mayor casi que la que tenías al principio. ¿Ya has puesto en orden a tus felinos?
Sí, no, a ver, joder. Bueno, sí, la audiencia los va conociendo. Hay un nuevo gato, lleva aquí 5 días en casa y como es el segundo gato, pues hay que hacer encuentros y tal. Y ha habido ahora un encuentro ahí de la grande intentando comerse a la pequeña y ya está. Todo bien, todo bien, todo controlado. Bueno, no sé por dónde iba, pero básicamente creo que la parálisis por análisis requiere hábito, ¿vale? Y sobre todo es la cuestión de que... Y básicamente eso es lo que estaba diciendo. Y de que al final, si consideramos que tomar decisiones con pensamiento crítico es una especie de síndrome de Diógenes de la información, pues creo que también es irreal, porque en el mundo, por ejemplo, startup que has planteado, Eduardo, estás en la mayoría de veces al borde de la innovación, ¿no? Entonces, ahí no hay mapas, no hay manuales, no hay, es como lo del New York Times, ¿no? ¿Cómo se hace un modelo de suscripción de un medio de comunicación? Pues no hay manuales, no hay un espacio, no hay un máster que enseñe estas cosas, ¿no? Entonces, creo que precisamente el pensamiento crítico a ti te ayudaría a ver en esa situación que no, que lo que toca en esta situación es hacer el camino al andar. Eso es lo que te diría el pensamiento crítico. Es como muy el frágil antifrágil, ¿no? Pues fíjate, el pensamiento crítico aquí te dice que pares de analizar y ponte a hacer.
Sí, que hagas lo que pasa que en ese caso sí que tienes que contrastar. Ahí el pensamiento crítico lo aplicas en el momento que haces, ves resultados. Haces, ves resultados. O sea, ¿qué quiere decir? Que haces cosas, ¿no? Y te quedas con las que te dan buenos resultados, que a lo mejor luego las tienes que volver a testear, sí, porque ha sido suerte o tal, o lo que sea. Pero
significancia estadística, bla, bla, bla. Sí,
pero
bla,
que hay...
A mí eso me da mucho miedo, ¿eh? Hostia, que como no partas primero de un contexto identificado con cierta certeza, ¿no? Que es lo interesante de este tipo de pensamiento. Uf, lo demás... ¿Sí?
Pero fíjate sí, que también hay un poco de sesgo de, ¿no?, el capitán a posteriori y todo esto, ¿no? El New York Times decimos, qué buenos son, joder, qué cracks, no sé qué. Pero bueno, ¿no? Que contamos la historia de los que les ha ido mal, ¿no? Y toda la pesca, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese escenario concreto, creo que también se aplica el pensamiento crítico cuando dijeron en 2011, oye, que el Zeitgeist va para allá, de que la gente va a dejar de comprar papel. Aunque seamos el New York Times y somos los mejores, sí, vale, muy bien, lo hemos sido, pero tenemos la responsabilidad de también ser los mejores en la nueva manera de dar a conocer la información, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues, sobre todo, yo creo que ahí el pensamiento crítico florece en el momento que tú con mucho tiempo lo has hecho, porque si tú empiezas a tomar esta decisión en 2020, vas y con poca caja, estás muerto. En cambio, si lo haces en 2011, con mucho tiempo y con caja y con tiempo para poder fallar, poder rehacer, poder replantear, pues bueno, experimentación exploratoria, es que esto ya está inventado. Creo que ahí hay un punto importante. No, sí. No digo de no analizar, también que quede claro. Digo que, bueno, que cuando no hay otro espacio donde mirar, pues...
O sea, ese análisis, yo creo que, a ver, creo que eso, que no es incompatible lo que está diciendo Waldo.
No lo es.
Que es efectivamente, es tú primero analizas, coges la evidencia que puedes, pero luego a la hora, digamos, de tu solución llevada a la realidad, es cuando también aplicas, tú corriges sobre, porque la lectura que habías hecho antes es una, al final, no tienes, o sea, tú has hecho una investigación, pero que no la has contrastado con un producto real, con un... en el mundo real, en el mercado.
Sí, pero
o sea,
es que...
Hay... con encuestas, con inversoristas, con lo que quieras.
No, pero ahí también hay que meter el pensamiento crítico y es que ahí tenemos un problema porque ya tenemos... Ahí ya empezamos con nuestros sesgos de costes hundidos, de nuestras historias y es a lo que iba. No iba diciendo que el diagnóstico esté bien hecho. Es que cuando tú entras en el bucle de los experimentos de prueba y error, es cuando tiene que aflorar el pensamiento crítico. Y hostia, es muy difícil aplicarlo, ¿eh? Porque tú ya tienes mucho skin in the game metido... Te has dejado mucho pellejo y ya empiezan las vanity metrics y ya empiezan las determinadas cosas.
Ese es uno de los temas. ¿Qué ¿Qué barreras hay? O sea, ¿qué tipo de cosas influyen para identificáis que influyen? Esas vanity metrics, ese tal, que influyen para inhibir el pensamiento crítico en las empresas. O sea, creo que es un melón interesante.
A ver, ¿puedes?
¿Qué lo dificulta? ¿Qué es lo que, qué barreras encuentra? O sea, ¿qué hace que se inhiba, que desaparezca el pensamiento crítico, no?
Hombre, es que el pensamiento crítico, para empezar, me voy a poner muy marxista, voy primero a sacar la camiseta marxista, me pongo la chapa marxista, y es que claro, al final lo que tiene que cuestiona la autoridad y el poder, porque está cuestionando cómo se están haciendo las cosas y cómo se están tomando las decisiones, ¿no? Aunque sea de una manera soft, ¿eh? Aunque sea de una manera blandita, ¿no? Entonces, al final, eso siempre genera recelo, ¿vale? Entonces, al final, claro, eso que te lleva a una situación en la que, joder, tú tengas verdaderos problemas para realizar las preguntas críticas. ¿Crees que es un elemento consustancial al pensamiento crítico? Al final, el pensamiento crítico lo vestimos de pensamiento, pero al final es cuestionarse, ¿no? Es al final hacerse las preguntas correctas. Y los tres sabemos lo difícil que es poner determinadas preguntas encima de la mesa y en determinados momentos, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que es mucho más fácil hacer preguntas difíciles antes de arrancar que una vez que ya estás en marcha. Una vez que estás en marcha, cualquier pregunta difícil, a la gente ya le empiezan a hacer contacto los cables y ya se empiezan a subir los tonos de voz de... Y todos hemos vivido eso, ¿no? Y eso estamos así, claro. ¿Por qué? Porque al final esa pregunta, al final lo único que estás haciendo es estar evaluando evidencias o elementos que se han movido en el momentum, desde que has arrancado, y que estás intentando analizar de forma objetiva, que a lo mejor las predisposiciones de la lógica con la que arrancamos no son las adecuadas. Entonces, ¿qué pasa? Y ya, claro, cada vez vamos más cargados de sesgos y de cargas emocionales, porque, claro, al final ahí ya... Hostia, es que ya tienes costes hundidos, has puesto la cosa en marcha, la gente se ha movilizado para algo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso al final te lleva, claro, a dices, bueno, vale, pues vamos a tratar de hacer una identificación, bueno, de qué sesgos estamos poniendo aquí a analizar la realidad. Oye, y ya salta todo por los aires. Y claro, esto lo hemos vivido todos.
Digamos que al hacer las preguntas en ese momento, ¿no? Estás cuestionando los pasos previos, el plan.
Claro, no, y sobre todo que cuesta mucho poner en marcha cosas para que llegue el de siempre a cuestionar las cosas ahora. O sea, al final, joder, es un esfuerzo que yo no tengo mucha idea de ciencias aplicadas, pero tú que eres ingeniero, pues esa fuerza para darle inercia a algo y ponerlo en marcha, pues claro, al final que tú te pongas a cuestionarlo cuando lo has lanzado, joder, pues genera, hace mucho daño. Y sobre todo que a lo mejor no estás consiguiendo las cosas que quieres conseguir. Y ya sabemos que tenemos una cierta facilidad, bueno, pues para enmascarar y por lo menos demostrar que estamos consiguiendo cosas. Es que la honestidad es, conecto con lo que decía antes Ubaldo, ¿no? Del humbling, ¿no? De la humildad esa. Hostia, es que eso, claro, o estás en Pixar y tienes a Azkazmul, o en todos los sitios sabemos que no lo hay. Joder, es que al final el pensamiento crítico es un elemento que cuestiona la autoridad y la toma de decisiones. Y el poder. Entonces, es una cosa que es muy difícil de gestionar y que encima, muchas veces, se han intentado generar esos espacios. Aparentemente, la crítica es bienvenida para modificar cosas, etcétera, etcétera, pero luego realmente ha habido sanciones a las personas que han sido más críticas y han planteado cosas. Y no digo sanciones, entenderme, de punitivas, no, pero simplemente que vayas a decir una pregunta dolorosa en un momento y se te echen encima cinco personas, automáticamente esa persona dice, anda y corten por culo, ya que no voy a decir nada, vámonos todos para adelante con esto, nos damos la hostia, pero ya está, ¿sabes? ¿Quién va a decir nada? A menos que estés un skin in the game del copón y veas que esa zozobra te lleva a perder a ti algún elemento, ¿no? Por eso al final, claro, el pensamiento crítico, por mi experiencia, aflora más en las situaciones donde hay skin in the game, porque la gente se está jugando lo suyo. Entonces ahí sí que tienes que ser crítico. ¿Por qué? Porque es que es una cuestión de interés directo. Como no tengas skin in the game, olvídate de pensamiento crítico. ¿Para qué? Es un debe, no es un haber. Es una debe, ¿no? Aplicación del pensamiento crítico. Cuando no tienes skin in the game, te va a traer más costes que beneficios. Esa es mi experiencia.
Mira, la verdad, joder, hermano. Brutal. Mira, yo por añadir cosas, y un poco yendo al skin in the game, creo que la política puede matar el pensamiento crítico. La, ¿no? Porque la política, ¿no?, hace que ya que empecemos a pensar de otra manera, actuar de otra manera, hablar de otra manera. Y bueno, y la política es una, ¿no? También una que a mí me... Yo la detecto mucho, y es una que a mí me conecta mucho, es la falta de cultura y formación. Cuando hablo de cultura, no hablo de la cultura corporativa, que, como hemos hablado en otros capítulos, hablo de la cultura grupal individual, ¿no?, que puede haber sobre un tema, ¿no? Llevándolo a lo mío, hostia, el tema de la cultura del dato cuesta mucho. Hay formación relativa tal, pero se da muy de forma muy superficial, y es un gran problema la falta de cultura y de formación que hay, ¿no? Entonces, claro, llevándolo a mi terreno, ¿no? Si digamos que no sé, que cada vez, yo creo que la gente le pregunta, si más o menos falta un porcentaje mucho mayor que hace 20 años, te dice que sí, que son importantes los datos, pero luego en verdad no tomamos mejor decisiones con ellos, y cuando en verdad lo único que hacemos es empujar nuestras pasiones y hacemos que el sesgo de confirmación impere y que encontremos esa pequeña muestra, como te estabas diciendo antes, Eduardo, pues pienso que en verdad pues esa falta de cultura y de formación es vital. Tú no puedes tener pensamiento crítico alrededor de un asunto si no puedes aplicar esa capacidad, si tú no tienes, digamos, esos cimientos sobre ese asunto un poco bien cimentados. Y es complejo, es muy complejo, porque hoy en día nos creemos bien formados y nos creemos muy, muy en posesión de la verdad muy rápidamente, y muy yo sé lo que es inteligencia artificial, y muy yo sé lo que es estrategia, y yo sé lo que es cómo funciona comunicación corporativa, y hostia, he hablado de los últimos capítulos que hemos hecho, y hostia, Pedrín, que a la que empiezas a rascar un tema, pues claro que es complejo, claro que es complejo, y te das cuenta de que la capacidad que tenemos de simplificar las cosas no ayudan precisamente a aplicar un proceso de pensamiento crítico que nos ayuda a encontrar esa realidad compartida o verdad. No nos va a ayudar. Así que yo creo que la falta de cultura y de formación es un talón de Aquiles especial en un contexto en el que nos creemos o posiblemente estemos mejor formados que nunca. Pero quizá en cuanto a títulos. Pero hay una serie de cosas que hay un debe ahí todavía.
Fíjate, pero ahí es una cuestión, fíjate que es súper curioso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, sin pensamiento crítico, o sea, perdón, sin conocimiento profundo de elementos, no puede haber resultado de pensamiento crítico. Tú puedes intentar aplicarlo, pero nunca vas a saber discernir si una noticia es una fake news o es una cosa que tiene verosimilitud.
Cosas de física cuántica, por ejemplo.
Claro, pero luego, sí, pero luego el conocimiento nos da una falsa seguridad, sensación de seguridad, porque, por ejemplo, tú ves muchas veces la aplicación del pensamiento crítico a determinadas cosas, ¿vale?, de gente que no tiene conocimiento profundo en otras cosas. Tú, por ejemplo, la desconfianza es un elemento, es un mecanismo de autodefensa y adaptativo, ¿sabes? Para mucha gente. Cuando tú no tienes ni puta idea de economía y de finanzas, sueles desconfiar de casi todo. ¿Sabes? A menos que estés, bueno, necesitado de alguna manera. Pero tú te vas a un señor de 70 años que no tiene ni idea de esto, le dices lo de los Bitcoin y no te da 5.000 euros en vano ni de coña. ¿Sabes? A lo mejor sí que es verdad que se lo da un tonto que le hace la estampita, ¿no? Pero bueno, a los de que es más o menos una cosa que puede decir similar, los de Bitcoin me van a matar, ¿no? Pero bueno, ya que me he metido.
Los de Bitcoin ya no nos van a patrocinar. Gracias, Marco.
Lo que es curioso es eso, ¿no? Que muchas veces el pensamiento crítico está más vivo en los extremos de la campana, ¿sabes? Pues la gente que tiene un conocimiento muy alto de un tema o que tiene un propio desconocimiento de leche. O sea, donde no está es en el Dunning-Kruger. Mira, yo siempre, por ejemplo, hay un caso que hablo mucho, a mí sabéis que me gusta mucho la política, ¿no? A mí el mayor caso de Dunning-Kruger que ha habido en España, que me parece maravilloso, es Podemos. Podemos.
¡Hostia, Pedro! Ya está.
Explica eso. Explica
eso.
Sí, porque.
Ya está.
Claro, porque Podemos, claro.
Nogueras, un saludo, ¿no? O sea, sí.
Hablo de. Como yo lo he vivido, a lo mejor es una interpretación. Digo de Nick Kruger y tal, porque claro, como se han leído a la Clau, se han leído a Gramsci y tal, Podemos se pensaba que se iba a zumbar al PSOE con la gorra. Claro, el PSOE pone la cara de tonto, esa que pone un partido con 100 años de historia, los deja sentarse al lado, les empuja con unas determinadas leyes, con un detalle, y entonces los de Podemos ahora están con una cara como diciendo, hostia, no es verdad. Pensamos que no tenían ni puta idea, y los que saben del asunto son estos. O sea, nos han pelado como un pollo con agua caliente, ¿no? O sea, nos han liquidado políticamente. O sea, nos han liquidado, ¿no? Entonces, es el tema ese del pensamiento crítico y de cómo muchas veces un mal consejero es el Dunning Kruger, el pensar que controlas más de las cosas de lo que realmente sabes. La gente de las primeras ejecutivas de Podemos se pensaban que estaban tocados por los dioses de la ciencia política. O sea, se pensaban que gente que lleva en Ferraz 40 años no tenían ni puta idea porque no se habían leído a la Clau, no se habían leído los nuevos populismos o no se habían leído las cosas que les gustan a ellos y tal, ¿no? Y no se dan cuenta realmente de eso, de que, bueno, has hecho una estimación muy mala sobre lo que sabes y no has aplicado el pensamiento crítico sobre tus capacidades. No tenías el conocimiento suficiente para evaluar que no iba a haber sorpaso ni de coña, que no le ibas a poder meter mano a esta gente y que cuanto más cerca te acercaras de ellos, pues más corta iba a ser tu esperanza de vida. Esto lo hemos visto con UPyD, lo hemos visto con Ciudadanos, lo vemos con Podemos y lo vemos con Vox dentro de 4 años, 6 años, ¿no? Que no pasa nada, que esto está inventado.
Dale un poquito al PP, ya sea, o para atraer también a los del otro lado o para también echar a los del PP.
No, si yo hablo...
Por favor, dale también a los otros.
Sí, no, si yo les doy a todos. Si luego, hace poco, mira, tenía un en Twitter un debate muy amigable con alguien que era economista, ¿no? Y hablábamos de cosas de estas, de, bueno, pues de las medidas populistas, esto que, por ejemplo, pues en este caso Podemos, que es una cuestión de otra evidencia más de Dunning-Kruger brutal, una cosa que se llamaba la herencia vital, que a cualquiera que cumpliera 18 años en principio le querían dar 20.000 pavos o para que estudiara, se comprara una vivienda o algo de eso, ¿no? Y en base al tema de decir, joder, de esas cosas que pongo yo a veces en Twitter, de es que los tienes que querer nivel Dios, ¿sabes? Porque son unas cosas que completamente funden los plomos a cualquiera, pues hablando, estábamos hablando muy bien, y hablaba del tema de, bueno, que serían cosas a explorar, la renta básica, cosas de estas, y decía que se podían hacer experimentos, ¿vale? Bueno, pues para probar si alguna de estas cosas pudieran ser, bueno, de alguna manera, pues verificar hasta qué punto. Yo le decía, experimentar en política es un oxímoron, porque el experimentador es alguien que se sabe que puedes no tener la razón. Para eso experimentas, porque tienes dudas. Un político no alberga ninguna duda de que su visión de la realidad es certera. Hablo de los políticos, los que pegan carteles con 14 años y no hacen otra cosa, ¿eh? O sea, no quiero los gestores políticos que hablan otros colores. Digo a esos políticos, ¿no? Esos que consideran que su cosmovisión es hegemónica y que no van a experimentar nunca, porque para experimentar tienes que saberte que eres fallable, que eres un individuo o una organización que puedes fallar en tu diagnóstico, por eso experimentas de forma controlada. Pero claro, aquí se cargan, se meten en modelos de cotización a la seguridad social, sistemas de pensiones y de un puto experimento. ¿Por qué? Porque no se consideran que sean fallables. Ellos consideran que su cosmovisión no falla y que los métodos que aplican a su cosmovisión son los válidos y van a de huello. No está, aquí no hay ningún experimento sobre modelos de pensión, sobre modelos de cotización ni tal. Entonces, y era el argumento que le daba. Decía, es que en la política se está haciendo experimentos. Y digo, bueno, sí, algunas cosas que ha hecho Richard Thaler y 4 cositas más y tal, pero para eso es que el político tiene que saber que es fallable. Y como no se considera fallable, no necesita experimentar, porque él sabe que el diagnóstico es preciso y que su solución es la mejor.
Entonces, sí, bueno, esto lo comenta Adam Grant, de hecho hace como una clasificación de, analizando esto, justo el pensamiento crítico, ¿no? Hace una clasificación de 4 tipos de pensamiento, ¿no? Que son el predicador, ¿no? Que, pues eso, intenta convencer, ¿no? O sea, es pesado, ¿no? Y está ahí repitiendo el sermón, ¿no? el fiscal, ¿no? Que es el que intenta ver los defectos en lo que los demás dicen, ¿no? El político, que es justo el que busca el congraciarse con su público, ¿no? Y luego está el científico, ¿no? Y entonces lo pone como otra contraposición, ¿no? Porque si al final buscas objetivos diferentes, precisamente el pensamiento científico lo que busca de alguna forma es, bueno, pues es rechazar, ¿no? Es la duda, esa duda para entender mejor la realidad, ¿no? Para entender, entonces fomenta la duda, el político no fomenta la duda, fomenta el que la gente se congratule con él, ¿no? O sea, que la gente le adore, ¿no? Que la gente le quiera, que la gente, ese es un poco el, eso es un poco la búsqueda de, entonces, claro, es como contradictorio, efectivamente, política y pensamiento científico, pues no, o sea, como que no, le cuesta eso, que se alinee. Un poco volviendo al tema, y bueno, o sea, el Dunning-Kruger, totalmente, creo que hay, o sea, no sé si la casuística, no sé, el nivel de Dunning-Kruger de Podemos o de otros partidos.
Yo necesito debatirlo, o sea, mentalmente tres horas, ¿sabes?
No, eso no sé si tanto, pero desde luego que el Dunning-Kruger, y, o sea, lo que comentabas sobre el conocimiento y los extremos, eso sí que estoy completamente de acuerdo, que el peligro está en ese poquito de que sabes que te genera el exceso de confianza. O sea, porque cuando ya sabes mucho ya y te lo has pegado alguna vez y tal, pues la humildad ya te ha puesto un poco en el sitio, ¿no? Ya conoces tanto como para entender lo que no sabes, ¿no? O que hay mucho que... ser consciente de que hay cosas que no sabes que no sabes, ¿no? O sea, te pone en ese nivel, ¿no? Cuando ya sabes mucho. Cuando no sabes, cuando sabes un poco, pues te crees que lo sabes todo. Y ese es un poco ahí el Dunning-Kruger. Y luego sobre el tema que íbamos, ¿no? Que era lo de qué cosas no barreras o cosas que no favorecen o que inhiben, ¿no? El pensamiento crítico. A mí hay una parte de estas que hemos dicho y por ejemplo, también la diferencia de poder también, o sea, el tema del poder creo que es todo un tema, es todo un escenario, yo veo que de alguna forma ese conflicto que han comentado Manu un par de veces, ¿no? En el capítulo, que es el pensamiento crítico y el poder, ¿por qué se llevan mal? Pues porque cuando tienes poder, las cosas van a ser mucho más rápidas si aplicas el poder que si te pones a cuestionar y aplicar pensamiento crítico. Entonces, es que es un conflicto natural que aparezca, ¿no? El poder y el pensamiento crítico, porque todos tendemos, o sea, al final los humanos, ¿no? Tendemos al camino más fácil, corto, rápido, por donde fluye la pendiente, pues va por el camino, ¿no? Que menos resistencia tiene. O sea, donde fluye. Y entonces es lógico que con poder, pues te encuentre, eso sea, pues una molestia muchas veces, ¿no? Y que venga mal, ¿no? Ese pensamiento crítico. Pero el caso que a mí más me llama la atención y que más claro veo que se dificulta el pensamiento crítico es llamémosle incentivos o llamémosle recompensas y castigos, ¿no? Que has dicho, o sea, antes has dicho algo, ¿no? Que dices, si castigas al que pone en duda, ¿no? O que dice, sienta esas bases para cuestionar una suposición, una hipótesis, ¿no? Evidentemente, pues, vale, ya está claro. O sea, vas a ir eliminando todo el pensamiento crítico. Bueno, a medida que vayas reaccionando mal o considerando que esa persona no, como que no es un buen miembro del equipo, que no está, no sigue la, no, no apoya las iniciativas, no es, claro, que no es,
no,
es,
posi- no es
positivo, no estás alineado, no es positivo, no, hay mil formas de enfocarlo esto, ¿no? Pero
a un conocido que tenemos los tres, le dijeron en una empresa, le dijeron, es que eres demasiado inteligente y las cosas no van así. Se lo dijeron, ¿eh? Una persona que conocemos los tres, que no diré su nombre obviamente, pero se lo dijeron. Es que eres muy inteligente y las cosas no hay que complicarse tanto.
Claro.
Una gran empresa, ¿eh?
Ojito. Pues eso, cuando ocurre ese, estás aplicando un castigo, pues un refuerzo negativo, evidentemente, pues va a hacer que ese comportamiento pues ocurra menos, ¿no? Y luego creo que hay algo que igual no hemos mencionado y que sí que me parece súper importante, que es cuando recompensas positivamente el no pensamiento crítico, ¿vale? Que esa sí que creo que es la... O sea, todo ese... el teatro del éxito, el las vanity metrics, el vamos a celebrar cualquier cosa de, oh, sí, qué positivos somos y qué bien tal y qué bien nos va o qué bien. Creo que eso se integra, o sea, es un camino, ¿no? que va premiando que todo el mundo haga eso, ¿no? O sea, de alguna forma incluso, por ejemplo, según cómo se planteen las empresas que plantean objetivos individuales, ¿no? Creo que, o que hacen performance review de estas, así como tal, cuáles son tus logros, tal, no sé qué. O sea, está muy bien, pero claro, el problema es que a veces vas a recompensar comportamientos que son precisamente ocultar bajo la alfombra y no cuestionarte nada y hacer teatro del éxito de más, ¿no? O sea, porque a veces, claro, si tú todo tiene que salir logros súper exitosos, súper guays todo el rato y tal, lo que vas a buscarte la forma mucha de claro, de, o sea, estás recompensando un comportamiento que es completamente negativo, o sea, que premia el rechazar la realidad.
No, es que hay un teatro del pensamiento crítico también, claro. Si tú no te haces las preguntas duras, las que duelen, pues es que tú puedes jugar al pensamiento crítico. O sea, es que todas las... Ubaldo sabe mucho más de esto. Lo que pasa es que calla, vale más por lo que calla que por lo que hable. Pero todas las compañías y todas las agencias creativas, allí el pensamiento crítico es como el polen en primavera, está por el aire. Pero claro, otra cosa es que te hagan las preguntas de verdad.
No, hombre, no, no digas eso de la industria creativa. Hombre, Manu, no seas tan cruel. Una historia cercana. A ver, esto pasa. O sea, quiero decir, es que tampoco... Pero pasa, yo creo que, fíjate, creo que choca más en la industria creativa, en la industria publicitaria, porque no te lo esperas. ¿Sabes? Porque piensas que el pensamiento debería ser otro, pero pasa igual que en otras empresas, ¿eh? Tengo la percepción de que, por ejemplo, algo que está pasando actualmente relacionado con las vanity metrics que apuntaba Edu, es que yo creo que ya la gente ya no usa vanity metrics, ¿sabes? Sino que la gente lo que hace ya es directamente, sin darse cuenta, manipular datos. Pero sin darse cuenta, ¿eh? No desde una maldad. Pues yo creo que la gente, ¿no? De unos años para acá, hoy en día ya tú ya no necesitas celebrar usuarios, sesiones y páginas vistas. Ah, tú ya no necesitas eso. Porque sabes que eso son vanity metrics. Y ya, por suerte, las redes sociales ya nos han bombardeado con esa narrativa de que eso no hay que celebrarlo, ¿no? Y cualquiera no llegaría a una reunión y diría, he puesto tantos usuarios, ¿no? O sea, no, yo soy más guay, yo no uso vanity metrics, ¿no? Pero en cambio sí que te cogen y te dicen, he conseguido un crecimiento con este experimento de un 37%. ¡Qué bueno soy, tío! Y en verdad, vale, ¿cómo lo has medido? Luego te das cuenta, ¿vale?, de que Airbnb, su tasa de acierto de experimentación es de un 8%, tío. En 2021, ¿eh? 8% Airbnb. Bing, el buscador Bing, que lleva haciendo experimentación online desde el 2005, su tasa de acierto está en un 15%. Entonces, hostia, es que no, ni siquiera necesitamos ya lo de las vanity metrics ya para engañarnos al solitario. Si ya es, ya tenemos la capacidad de exprimir el dato de una manera para que ya nos cante hasta una sonata. Entonces ya, de verdad, ¿y por qué hacemos esto? Pues por lo que decíais antes, la performance review, porque quiero destacar en esta reunión, porque yo en verdad quiero hacer carrera en esta empresa y sé que esta empresa me van a premiar si muestro este tipo de datos y este tipo de falsedades que no llevan a ningún lado, ¿eh? Que no llevan a ningún lado. Pero es que ya, de verdad, ya no va ni de vanity metrics, ya va de un aspecto cultural y que roza, ¿por qué no decirlo?, roza la estafa. Hoy mismo, Ronnie Kojavi, que era el director de experimentación de Airbnb, Bing, estos datos los saco de él, de un curso que acabo de hacer suyo, y que él mostraba públicamente estos datos. Acaba de hacer un curso en una famosa escuela, voy a decir el nombre, Reforge, ¿vale?, que es la meca de growth y experimentación en el mundo, y dice, oye, pues acabo de hacer un curso de esta gente pues para aprender cómo los hacen, y lo siento, La P-Valor la explican mal. Esto lo explican mal. El test AA lo explican mal. Pagas, plas, plas, plas. Le hace una review de tres pares de narices y dices, es que ya, ni siquiera ya pagando una formación 3.000 pavos o lo que valga esos cursos, es que ya ni siquiera te vas a pillar. Y la gente, ¿sabéis qué es lo cojonudo? ¡Que salís cachondos de allí! ¡Que salís cachondos de esos cursos! Y señalen, yo creo que ya es una cuestión...
Eso señalen, ¿sabes?
Ahí está, ya es una cuestión, ya... Es que nos la pela la verdad. Pensamiento crítico ha muerto. Porque nos la pela. Nos están estafando. Y no, nos da pasa. Igual.
Es que es incómodo. Pero no el pensamiento crítico. Hay una cosa que nos ha atormentado, es la duda. Mira, tú ves el séptimo sello, ¿no? Y al final el séptimo sello es esto, la muerte merodea, pero al final es la duda de cuándo vas a venir ya, que te veo, hostia, pero dame mulé ya, ¿sabes? Por favor, ya vamos a acabar con la duda, ¿no? O sea, es las grandes, el gran azote que tenemos como ser humanos es la duda. Cualquier cosa es buena siempre que sea certeza, aunque el resultado sea malo para nosotros. Pero claro, es que el pensamiento crítico tiene las llaves de la duda. Pensamiento crítico, lo único que te mantiene es 100% del tiempo en duda. No hay mayor tortura, ni la gota malaya, ni la dama de Nuremberg, ni el potro que le puedas hacer a un ser humano. Mantenerlo en la duda. De hecho, la disonancia cognitiva es un mecanismo para resolver ese tipo de conflictos que pueden tener serios riesgos para la salud psicológica de un tipo. Entonces, claro, dudar no es bueno para ti. Dudar no está incentivado en las compañías de trabajo, en ninguna, ni en Google ni en otro. Ahí hay también narrativas, hay líneas argumentales, hay líneas editoriales que en el momento hay que seguir, ¿sabes? O sea, las cancelaciones es más que la muestra de que el pensamiento crítico no existe. Una de las cosas que a mí más me irrita, y me irrita seriamente, es que se estén utilizando términos que no representan lo que sí lo veamos normal. Lo de los espacios seguros, que sean sitios que no se puede hablar de una historia, eso no es un espacio seguro. Eso es un sitio donde se censuran determinadas opiniones. Y nos hemos acostumbrado de, no, es que esto es un espacio seguro, porque no vas a escuchar lo que no quieres oír. Eso sí, luego pensamiento crítico al poder, creatividad, CPS, foro de Davos, los 12 skills. No, pero si esto está todo categorizado, si tú sabes lo que vas a escuchar en un determinado podcast, sabes lo que vas a leer en un determinado blog, sabes tal, porque está todo categorizado y automáticamente se producen censuras y lo que se llama la cultura de la cancelación. O sea, hay un elemento que es la cultura de la cancelación. Si existe cultura de la cancelación, eso es lo que te dice que como tú has dicho, Ubaldo, el pensamiento crítico es malos tiempos para la lírica. ¿Vale? Malos tiempos para el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque deberíamos cuestionarnos todo ese tipo de cuestiones y, joder, lo que se están cerrando son espacios de conversación. Si están cerrando espacios de conversación, es que no hay espacios de pensamiento crítico y que el pensamiento crítico va a estar sancionado, no va a estar incentivado. Hay teatro del pensamiento crítico que está incentivado y luego está el pensamiento crítico real, que evidentemente está muy desincentivado. Porque eres un vinagre, eres un tío que no empujas, y es eso, y al final sí, todo esto lo hemos visto. Una pregunta dolorosa en un texto determinado, ¿esto para qué nos sirve? Ya sabemos lo que genera. Y eso es uno de los elementos más habituales que hay de pensamiento crítico. Oye, ¿todo esto que estamos haciendo, para qué sirve? ¿Nos lleva a lo que queremos? Te das cuenta que tienes un problema serio si haces ese tipo de preguntas en momentos determinados y en entornos determinados. Entonces, por mucho que lo pongan en las ofertas de empleo, pues te das cuenta de que no, y además lo estamos viendo en los medios de comunicación y en lo que sucede, ¿sabes? Con, pues eso, con esos tipos de eso, pues espacios seguros o ese tipo de cuestiones, que lo que te está diciendo es que tú no puedes hablar sosegadamente y cuestionar cosas de una manera en el cual intentes analizar, argumentar. Porque además aquí hay un elemento que lo decía Galbraith en La Meta, pero que también lo dice Carl Sagan, y lo especifica Carl Sagan en las leyes del pensamiento escéptico, Y lo expresaba también muchas veces, de forma velada también, Roslin en Factfulness. Es eso, el eslabón más débil. Tú tienes que prestar atención a una cadena de argumentación, no a un dato, ni a una idea, ni a un exabrupto. Esto es una, se llaman cadenas de argumentación. Las cadenas se establecen y se estructuran en eslabones. Y la medida de robustez de tu cadena lógica la da el eslabón más débil. Tú puedes sacarme un dato de la hostia, como dice Ubaldo. Búscame el dato más bonito del mundo. Yo voy a hacer un análisis de la cadena lógica y me voy a dar cuenta que tu cadena es lenta o es débil en base al eslabón más débil, no al superdato que me es capaz de sacar. Entonces, eso lo tenemos, porque además es aprendizaje acumulativo. Y lo tenemos. Y lo que no nos podemos ceñirnos es en los highlights. O sea, tú no puedes ver un partido de baloncesto viendo que un tío ha hecho un bate. Eso no te dice qué equipo ha ganado. Y es que así analizamos la realidad, en highlights. No, busca el eslabón. Cuestiona, haz las preguntas duras y verás el eslabón débil. Pues el eslabón débil es el que marca el ritmo. Así de lento vas a ir o así de débil vas a ir. Y nos olvidamos de, escondemos los eslabones débiles. Es como pasa, todo el día estamos tirando la navaja de Ockham. Es que la gente no conoce con profundidad la navaja de Ockham. Es más probable, pero no significa que sea verdadero. Y aceptamos como que lo más sencillo es lo verdadero. A tomar por culo el atajo y el heurístico. Ya lo tenemos, ya lo hemos bordado. Y no, y los agravamos. No, es que lo dice la navaja de Ockham. No, no, no. La navaja de Ockham dice que en igualdad de condiciones, dos hipótesis, lo más probable es que la más sencilla sea. Pero no te dice que sea verdadera. Te dice en igualdad de probabilidades. Pero eso no te dice que sea verdad. No te asegura la veracidad. Y es como cuando leemos el ejemplo que trajo Ubaldo un día al caso. Lo de Nadal con quien fuera el 99-1. El modelo está bien.
Sí.
Claro, el modelo está bien. Como cuando se le echa al superpronosticador, a Philip Tetlock, todo el mundo encima, porque dice que gana Trump cuando le dio un 30% de posibilidades de ganar. Joder, es que de tirar los dados tres veces, una vez gana Trump y se le tiran al cuello. O sea, es que Hillary Clinton tenga el 70 no significa que va a ganar. Joder, si es que, bueno, si al final es lo que dijo Kahneman al final como resumen a su carrera. O sea, llevo toda la vida con esto y al final es que tenemos un problemón brutal en leer probabilidades. Mira, es el otro libro. Ahora que al hilo de Factfulness hay libros que intentan desmentir o de alguna manera poner negro sobre el blanco el problema que tenemos con las probabilidades. El libro de Sergio Parra, este que se titula De qué
no te vas a morir, claro, o algo
es
así.
Es eso, ¿no? De cómo sobreestimamos riesgos e infraestimamos riesgos porque tenemos un problemón brutal a la hora de poder establecer y de poder leer probabilidades y cómo calculamos probabilidades y cómo introducimos de forma adaptativa los cambios que vemos en el entorno a las probabilidades de partida. Y joder, macho, yo no puedo pensar que está impostado y que es una cuestión que está buscada. Pues es que, o sea, igual que no se enseña educación financiera, que es clave, joder, es que no se espera educación es básica en este tipo de cosas, que al final, joder, va de que la gente tome mejores decisiones. ¿Alguna vez vamos a plantearnos llevar a la escuela a enseñarle que el mundo se lee en probabilidades, el efecto del azar, y empezar a la gente y a nuestra sociedad a entrenarle en descifrar cómo juega el azar en los eventos, en situaciones en las que yo, ya sabéis que no compro la tesis que estemos en situaciones de máxima incertidumbre? Yo creo que la vida ha sido incierta mucho más en otros momentos, básicamente por el cuadrante de lo que no sabemos que sabemos. Creo que cada vez ese cuadrante se estrecha, porque cada vez sabemos que no sabemos más cosas, pero joder, vamos a enseñar a la gente cosas claves a ese nivel, ¿no? O sea, lectura de probabilidades y cómo se mueve el mundo de probabilidades y lo que es el azar, ¿no? Y qué significa la lotería y qué es un juego de ajedrez y qué es un juego de póker y todo ese tipo de cosas que son claves para poder ejercer el pensamiento crítico. Que es que está muy bien que te saquen un comentario de texto en la escuela y te hagan a lo mejor reflexionar de alguna forma crítica, pero hay otros elementos que también son numéricos, ¿no? Como que establecer las probabilidades de que sucedan cosas. Y es que no están ni se lo esperan. Y a mí eso me irrita mucho porque tengo un hijo pequeño. Yo en casa me encargo de enseñárselo, ¿eh? Ojo. Pero hombre, está bien. No todo el mundo tiene a un tarao como padre que intenta enseñarle ese tipo de cosas y establecer el azar cuando mete gol o cuando no, ¿sabes?
Y hay una cosa de las que has dicho que me parece clave, que es lo del tema de la vida en eslóganes, ¿no? Creo que no sé si es una evolución de la infoxicación, de que cada vez tenemos menos atención, o sea, por los estímulos, por lo que sea, que tenemos como de periodos más cortos de atención, ¿no? De atención así más plena y tal. Pero efectivamente, ahora es todo, o sea, claro, que cuando si transmites toda la información en titulares, es difícil. En una gráfica aislada, sin mira, método
perdón,
y sin...
Perdona que te interrumpa, Edu. Solo te voy a decir esto. En el propio libro de Kiko Llaneras hay una defensa a los test A-B para generar títulos de los posts. Uh-huh. O sea, él mismo sabe que pues, escribiendo un artículo, titulándolo de una manera, va a tener más visitas que otro. O sea, fíjate. Uh-huh. O sea, que está muy bien, ¿eh? Porque es que él está hablando de una serie de cuestiones... Pero al final luego llega a tirar espaguetis a la pared y todo el mundo lo compra hasta él. Porque hacerte esta vez con los títulos es tirar espaguetis a la pared.
Bueno.
No lo es. Todo un tema. Matizaría ahí. Bueno, tú puedes hacer tu análisis de por qué tienes una serie de enfoques que crees que van a estimular y luego pues aún así puedes testear cosas, ¿no? Puedes testear variantes.
Sí, puedes crear, por ejemplo, por en función de quizá de las noticias de política un cierto comportamiento, las de economía otro, no sé.
No, simplemente la misma noticia con el mismo título y un test A-B con dos palabras. Cambias una palabra por otra.
Habría que ver qué palabra es, no sé. Habría
bueno, pues
que ver,
pero bueno. El libro y veréis que es bastante tirar espaguetis a la pared. Entonces, claro, es que el libro es piensan, claro. Hostia, eso no es pensar, claro, eso es pura amígdala, ¿sabes? O sea, al final lo que haces es hacer un ping a la amígdala y al final la gente lo que se tira es la más emocional. Claro, si tú pones un truño de artículo en el que te dice lo que vas a ver, pero no tal, y en otro pones las 10 cosas que no te puedes perder de no sé qué, pues claro, la gente pincha ahí, pero no es pensar, claro, eso.
Ya. O sea, supongo que lo vende por la parte de experimentar, ¿no? Oye, como... No lo sé. O sea, no, me falta contexto, pero vamos que...
No, pues porque son cosas que son estándares en la industria, que tenemos los instrumentos para hacerlo y lo hacemos. Y está bien, pero en el fondo estás rebatiendo, estás refutando tu tesis, ¿no? Muchas veces. Que es lo más curioso, ¿no? De todo esto, ¿no? Bueno, pero era una curiosidad, ¿eh?
Esta vez funcionan, pero con criterio, ojo, ¿eh? Bueno, en fin, otro día
tema, otro capítulo de esta vez.
Otro día hablaré.
Pues vamos, yo eso creo que ahí hay gran parte del problema, ¿no? De efectivamente, de si realmente razonásemos más, ¿no? Y digamos, tuviésemos, o sea, construimos hilos argumentales mejores, ¿no? Y los transmitimos, la gente los lee y tal, ¿no? Pues tendría muchas más opciones, ¿no? De criticar ese. De aplicar el pensamiento crítico, ¿no? Lo que pasa es que acabamos plus, ¿no? O sea, eslogan, gráfico, tal, dato aislado, historia de microhistoria, ¿no? Y entonces no. O sea, creo que eso lo dificulta. O sea, que vamos, ahí coincido. Pues porque ya llevamos para cerrar o para última pregunta. O sea, no para cerrar, sino última pregunta que. Hemos hablado de cosas que lo dificultan y si también pues, podríamos hablar de prácticas que favorecen, ¿no? El pensamiento crítico en las empresas, ¿no? Entonces, no sé, Ubaldo.
Pues fíjate, pues un poco lo que lo favorece es lo que falta. O sea, ¿no? Pues ya vuelvo a las notas que he ido tomando, ¿no? Creo que en primer lugar uno mismo... cultura y formación al respecto, ¿vale? Creo que hace falta formarse, ¿vale? Tanto no solamente, no, es que de verdad, de verdad, que no porque te conozcas el listado este de los 50 sesgos más famosos, ¿sabes de sesgos? Es que parece muy obvio, pero no va de, o sea, cuando digo formarte, no significa que te leas un listado de sesgos y que cuando aparece una conversación digas ¡Ey! Eso es una falacia de falso dilema, ¿no? Y sepa señalarlo, ¿no? Es que cuando tú lo estás haciendo también lo vivas tú, no solo en los demás, ¿sabes? Egocéntrico de mierda, ¿sabes? ¿Sabes? Que es que esto pasa. Y a mí también seguramente me pasarán alguna vez, ¿eh? Y es muy difícil. Pero creo que la formación y la cultura, en un sentido amplio, ¿no? Creo que es importante. La segunda cosa, también que lo que incentiva es que tu jefe te deje tener pensamiento crítico y lo vea como algo simpático, lo cual conecta pues, con la cultura corporativa de la empresa. ¿Qué cosas son las que generan que haya pensamiento crítico? Creo que es fíjate, yo creo que es la confianza. En el libro de Creatividad S.A. de Ed Catmull, que hay una de las cosas que a mí más me quedaron fue lo del pacto de franqueza. En el libro él dice que lo de la sinceridad está mal visto, ¿no? Porque es como, Manu, te voy a ser sincero, ¿no? Y es como, vale, ya viene la hostia, ¿sabes? Si diga lo que yo diga, tú ya tienes ahí el escudo puesto, ¿no? Sin embargo, ¿no? La franqueza, ya sabes que el lenguaje construye realidad, ¿no? Y es lo que hay. Pero la franqueza es positiva o es neutra, no duele, no hace daño la franqueza. O puede hacer, pero ya me entendéis. Y ahí ya tenían lo que era el pacto de franqueza, ¿no? Que era el, oye, vamos a intentar construir, ¿no? Desde un punto de vista de la sinceridad y desde la franqueza y la honestidad. Entonces creo que la confianza sería otro segundo espacio. Y luego, claro, me conecta con lo que he dicho al principio, que no he podido desarrollar mucho, ya no podré. Es un poco la estructura organizativa, creo que hace, que algo que hace. No hablo del PowerPoint que tú pones en tu casa o en tu despacho, de esto es mi organización. Y intentas poner lo más horizontal que puedas para ser más guay, ¿no? O en círculos o en rombos o como quieras, ¿no? O sea, hablo de la estructura organizativa, el cómo se toman las decisiones, la capacidad que tienen los minions que estamos debajo de ser de poder tomar decisiones sin tener que consultar al de arriba, ¿no? Que cuando tomamos decisiones y quizá nos hemos extralimitado, ¿cómo se comporta ese cargo medio con nosotros? Si nos dice, oye, mira, prefiero frenarte, creo que es más fácil frenar al de abajo que tirar al de abajo, que al de abajo no se le puede tirar, es mucho mejor tener a alguien irlo frenando un poquito. ¿Qué tal? Entonces, su comportamiento y toda esa estructura y todos esos comportamientos emergentes que nacen de las interacciones humanas son las que hacen que o se potencie la cultura, perdón, la cultura, el pensamiento crítico o no. Creo que son estas cuatro cositas o tres cositas.
Manu.
Vale, yo no diría que tu jefe te deje, ¿no? Que tu jefe te obligue. Yo intento
Correcto,
llevar, cuando
correcto.
trabajo, lo intento llevar. Si veo que no hay posibilidad, intento atribuírmelo yo de forma automática. Pero si tengo capacidad de autoridad y poder asignarlo, intento asignarlo a gente de forma rotativa, ¿no? En la película de Guerra Mundial Z, Brad Pitt va hablando con un militar del Mossad, que Israel se protege muy bien ante los zombies porque dice que no es el décimo hombre, ¿no? Y a él le obligaron. El décimo hombre es que cuando hay un acuerdo de 10 personas en un consejo, el décimo hombre tiene que dudar y demostrar y buscar tesis de que podía producirse el escenario contrario, ¿no? Entonces, a mí me encanta ejercer como décimo hombre, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y siempre intento, aunque haya un consenso, pues siempre intento buscar argumentos que lo tumben, ¿no? Hay que intentar matar la tesis, ¿no? Por eso me gusta mucho el premortem, buscar qué cosas lo matarían y sobre todo, lo bueno es que con esta cantidad de información que tenemos vas a encontrar información que tumbe cualquier tesis y cualquier hipótesis, ¿vale? Entonces me encanta eso y hay que obligar, siempre hay que tener un tío en los equipos que tenga que cuestionarlo todo por obligación, es tu papel. En el fondo, De Bono ya lo planteó en Los Seis Sombreros, ¿no? Intentar que alguien fuera en negruras, que lo cuestionara todo, ¿no? Pues llevado al extremo, ¿no? Además, tienes que llevarte trabajo para casa y tu trabajo durante ese periodo en el que estamos tomando decisiones es buscar argumentos que tumben las tesis que manejan los demás, ¿no? Esto sobre todo cuando hay muchos, cuando hay un consenso uniforme, ¿no? Cuando hay un consenso uniforme es que algo raro está pasando, ¿no? En el ser humano esos consensos tan grandes suele ser porque hay sesgos de autoridad, estructuras de poder, falta de espacio de seguridad psicológica. Bueno, el que fuere, ¿no? Entonces, intentando generarlo y obligando a que alguien discrepe está bien. Si puede pasar todo el mundo por ahí, está bien, porque además es un aprendizaje compuesto y al final, por mi experiencia, se va incorporando, ¿vale? Si alguien quiere probar, que me llame, que me encantan estas pruebas y no tendré ningún problema de intentar llevarlo a cabo, ¿vale? Pero bueno, luego también hay un tema que a mí me parece muy importante, es limitar la información. O sea, estamos muy cómodos buscando información. Es un tema muy cómodo, que nos entretiene, que nos mantiene activos, y con toda la que tenemos, al final lo que generamos es ruido, ¿no? Entonces, ¿dónde está el ruido? ¿Dónde está la señal? Para poder desarrollar pensamiento crítico, tenemos que generar la cantidad de información y de conocimiento que nos permita tener señal, ¿no? Intentar evitar el ruido. Vale. Luego también el elemento adaptativo, ¿vale? En el pensamiento crítico no es una cuestión, como decimos, estática, ¿vale? Tú, según vas cuestionando, las cosas se van moviendo todo el tiempo. Entonces, al final, el pensamiento crítico es una cuestión adaptativa. Entonces, lo que tienes que estar es siendo capaz de, según te pones en marcha, ser capaz de mantener esa actitud crítica sobre las cosas, no solo cómo están evolucionando, sino lo que a la vez está sucediendo en el entorno. Esto al final es lo que decía Ovaldo, y conecta con Ovaldo mucho con lo que decimos de las falacias. O sea, es que las falacias son contextuales. La falacia hominem se produce en un contexto determinado. Si tú a un tío le estás insultando, no estás utilizando una falacia hominem. Porque la falacia hominem se produce en un proceso determinado en el que se está haciendo una cadena lógica. Y la crítica hominem no significa un insulto. Y mucha gente está diciendo, es que me estás cometiendo una falacia hominem. No, la falacia hominem se produce en un determinado contexto. Que a ti te quiten la razón porque le caes mal, eso no es una hominem, ¿vale?
Oye, y perdón, ¿eh? ¿Y esa gente que en una misma frase usa 4 o 5 latinismos para parecer un poco más inteligentes y parecer que están en posesión de la verdad? Algún día haremos un capítulo sobre vosotros, pequeños hijos de la gran puta. Hostia, cómo estoy hoy. Hoy estoy de puta madre. O sea, de verdad, esa gente, a esos también habría que señalarles. Ya está, perdona, Manu, por cortarte, pero...
No, ese ejercicio de pensamiento crítico por tu parte siempre es bienvenido. No, pero sí que es verdad, el tema del pensamiento crítico parece que es un elemento en la definición de problema y nos olvidamos muchas veces que es adaptativo en todo el proceso, ¿no? En las experimentaciones, en los testing, en todo eso, ¿no? ¿Cuándo te cuestionas tú si las cosas te acercan, te alejan, ¿no? Y de realmente, ¿cómo valoras esa información? Lo que hablábamos antes de la cadena, el eslabón débil, ¿dónde está ubicar el eslabón? ¿Dónde están los constraints, eso, ¿no? Las constricciones, ¿no? ¿Por qué? Porque al final... El pensamiento crítico para mí no existe sin definición de escenarios probabilísticos. Y esto sé que es una cuestión complicada y que es un propio friquismo por mi parte, ¿no? Pero para poder hacer un análisis sobre veracidad de la lógica, veracidad de información, etcétera, etcétera, tú tienes que ser capaz de establecer que una información viniendo de un determinado canal, con unos determinados elementos y con un tal, tiene las probabilidades del 80% ser cierta, frente a otra que tiene un 20%. Si no abrimos ese melón, estamos en pensamiento blanco y negro, de verdad, mentira, y el mundo no es ni verdad ni mentira. Y creo que eso es un problema brutal. Mayor formación y mayor educación en todas las esferas de la vida sobre ser capaces de tirar escenarios probabilísticos lógicos. No decir, esto es un 70 y un 30. No, ser capaz de calcular qué eventos imputan y de qué manera podemos decir que en base a determinados patrones es probable que una cadena lógica tenga un 80% de ser veraz frente a otra que tiene un 43% por determinados elementos, ¿vale? Y luego, sobre todo, una cosa que para mí esta es mi gran caballo de batalla en el pensamiento crítico, no trabajar con hipótesis, con hipótesis a validar, sino trabajar con hipótesis nulas. Enfocar los experimentos a refutar, no a validar. ¿Por qué? Porque la diferencia es abismal. Tú puedes estar validando una hipótesis, pero la causa puede producirla 50 elementos. Si vas a refutar, la precisión es mucho más precisa. Y estamos perdiendo de vista eso, ¿no? Que lo que tenemos que ir es a refutar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque si nos esforzamos en construir la hipótesis nula, estamos aplicando ya conocimiento. Tenemos que hacer un esfuerzo intelectual y cognitivo muy importante para convertir nuestra conjetura en una hipótesis que anule nuestras conjeturas, ¿no? Entonces, trabajar con hipótesis nula. En el método científico no se trabaja con hipótesis, se trabaja con hipótesis nula. Tu investigación lo que hace es validar que estás equivocado. Te esfuerzas en demostrar que estás equivocado. Y sí, parece, o sea, que es lo mismo, pero no lo es. Y creo que el pensamiento crítico pasa por cuestionarnos que estamos equivocados, no por reforzar que estamos en situaciones de acierto, porque son cosas muy distintas, aunque parezca lo mismo. es lo que decía Taleb en Antrifagin. La evidencia de ausencia no asegura la ausencia de evidencia. Pues tenemos que ser precisos cuando hablamos de intentar aplicar esos test A/B, y por eso decimos lo de los espaguetis en la pared, porque estamos validando, no estamos buscando la hipótesis nula a la cual refutar.
Dices. No decimos, dices.
Es que, sí, es que ese mismo experimento lo puedes plantear con hipótesis nula. O sea,
pero no es lo mismo, no lo haces igual el experimento y la
lógica. No, hay que hacerlo correcto. Estoy de acuerdo. O sea, en eso sí que estoy de acuerdo, hay que hacerlo bien. O sea, hay que hacerlo, la hipótesis.
Tú puedes meter un gol y meter un gol en propia meta. Los dos son goles, pero la mecánica es distinta.
No, hombre, no, pero. Hablaremos.
Confías en mí, ven a mí, Ubaldo, como le decía el malo a Conan. Hijo, tira la espada y ven a mí.
Hombre, no, pero ya hablaremos privado. Llegaremos al mismo punto.
Sí, son apreciaciones, y yo creo que en todo esto hay mucho de hábitos adquiridos, ¿no? De uno, como uno está acostumbrado a currar. Y también es verdad que es que con el factor humano se nota especialmente la diferencia. Creo, ¿eh? Pues creo que es una apreciación. Como es todo tan difícil muchas veces, porque no puedes hacer, no todo es cuantitativo, no todo lo puedes llevar a lógicas mucho más numéricas, pues al final siempre tienes que te ayuda mucho trabajar con las hipótesis nula y buscar evidencias de que estás equivocado. Te ayuda a profundizar en el pensamiento, te ayuda a buscar otro tipo de cosas. Al final, lo que te obligas a ser el décimo hombre, ese que decíamos, ¿no? Busca falsar tus conjeturas, demuestra que estás equivocado. El análisis es más profundo, siempre es más profundo.
Vale, bueno, pues en el tema del conocimiento sobre experimentación, sobre el método científico, vamos, estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que es un poco también lo que nos lo ha comentado Ubaldo, también el tema del lenguaje, ¿no? O sea, de si manejamos el lenguaje adecuado. Hablamos de suposiciones, hablamos de hipótesis nula, hablamos de falsar la hipótesis nula y, por lo tanto, dar valor a la alternativa, ¿no? A esa hipótesis nula. Entonces, sí, correcta. O sea, vamos, yo creo que es uno de los elementos el lenguaje. Luego creo que hay otros elementos que veo bastante claros, que es, por un lado, el evitar el triunfalismo y lo que sería la positividad tóxica, ¿no? Creo que con esto, con el peso de positividad de todo tal y no digas cosas que no sean positivas y tal, mata el pensamiento crítico completamente, ¿no? Luego, a ver, más cosas. Una cosa que creo que no hemos comentado y que me parece también una idea bastante potente, que es el tema de... Bueno, sí que lo has comentado un poco. O sea, es el tema del construir historias alternativas, ¿no? O sea, porque muchas veces esa narrativa de que construye una cadena lógica, una sucesión de hechos que intenta atribuir una causalidad, ¿no? Intenta defender una causalidad. Es muy difícil. O sea, tú puedes decir, ¿no? Porque esto tiene una falacia lógica aquí, esto está haciendo tal, esto no sé qué. Vale, pero la mayor parte de los mortales ante eso no reaccionan en general muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que funciona mucho
pues
que mejor.
Eso es un melón que abrirlo era súper peligroso hoy. Es el tema de las relaciones humanas que hay por debajo de todo esto.
Claro, porque tú al final estás cuestionando si la persona lo cree. O sea, una de las cosas es que la persona te quiera engañar, pero si la persona realmente lo cree esa secuencia... como digas que su secuencia no está bien construida, te estás llevando, vamos, te estás ganando un enemigo de por vida, ¿no? Entonces creo que a veces es mucho más práctico, ¿no? El construir otra construcción de hechos alternativa que también podría explicar los mismos datos, ¿no? La misma esto, ¿no? Y entonces eso genera un momento de duda, o sea, o puede generar un momento de duda.
No, que tienes toda la razón, ¿eh? Que yo es que ahora mismo me has tocado en el esternón, porque bueno, ya me conocéis así por el podcast, vosotros mucho más porque tenemos una gran más estrecha, pero la gente que nos escucha, yo tengo un problemón en cómo digo las cosas. O sea, ya me conocéis. Entonces, claro, levanto ampollas echando hostias y encima estás ejerciendo pensamiento crítico porque cuestionas cosas y encima eres un gañán, como soy yo a la hora de expresarlo, pues imagínate al cubo, el agravio va al cubo.
Pues eso, el lenguaje, el evitar el triunfalismo, el crear historias alternativas. Y luego hay una a mí que me gusta bastante, que creo que es que también, lo que pasa es que no, a lo mejor no ocurre siempre, creo que cuando construyes equipos que son multidisciplinares y consigues también consigues un buen alineamiento del equipo, no, evitando objetivos individuales, evitando que, o sea, que haya una buena, o sea, intentando conseguir que haya un buen alineamiento, una buena búsqueda de una misión común, ¿no?, del equipo, creo que se da mucho más el pensamiento crítico porque como es difícil meterte en el... O sea, tú conoces de algo, el otro conoce de algo, el otro conoce de algo, creo que es mucho más fácil construir y poner en duda desde tu punto de vista. O sea, quiero decir que entre todos puedes construir...
Los equipos multifuncionales, dices.
Multidisciplinares. Creo que construyes... creo que está chulo. O sea, está chulo... Sí, aunque haya varios que a lo mejor tienen de la misma disciplina, pero evita un poco ese group thinking y creo que genera
relaciones chulas. O sea, tienen más éxito.
Lo podríamos llamarlo pensamiento crítico por ignorancia, ¿no?
Sí.
Claro, como no tienes por ignorancia, claro dices, no ¿y por qué, idea, y por qué se construye esto así? Claro. O sea, porque tú tienes idea de algo que es... que, o sea, tú tenéis el objetivo claro del equipo y tú tienes idea de una parte, pero no tienes idea de la del otro. Pero te cuestionas lo del otro porque piensas en... O sea, si tienes un buen alineamiento de objetivo común, pero no sabes de lo del otro y sabes de lo tuyo...
Creo que serán conversaciones súper chulas. Pero debe haber campos comunes, ¿eh? O sea, esto ya un día lo podemos hablar, pero debe haber campos comunes. Enseñar cosas evidentes al
no,
de
delante. Es cuestionar. Sí, es cuestionar.
Hay una cuestión que a mí me pasa mucho cuando trabajo en las compañías, porque como no tienes ni idea, yo voy, por ejemplo, a la compañía de Edu. No tengo ni puta idea, me tengo que trabajar con los de producto. Haces que haya un cuestionamiento crítico de todo lo que hacen, porque hay un notas que, como no tiene idea, pregunta por todo. Entonces la gente al final tiene que cuestionárselo para responderlo.
Sí. O sea, yo creo que ahí se produce cierta magia en esto de ser más crítico con... Evidentemente tiene que el equipo pues funcionar bien y tal y todo esto, pero creo que ahí hay esa magia, ¿no? Y también, pues, evidentemente, pues el tema de que hemos comentado del poder, los símbolos de estatus y el tal, cuanto más todo el mundo se sienta, pues, miembro del mismo equipo, pues funciona mucho mejor. Y con esto, aquí ya cerraríamos, ya hemos un poco
dado está muy bien, hombre.
Hemos dado las barreras, las posibles prácticas que ayudan
últimas palabras y tal.
Vale,
y
pues ronda de últimas palabras. Ubaldo, pensamiento crítico sí, ¿no?
Mira, sí, pero no está invitado a la fiesta. Entonces, bueno, a ver si... En algunas pequeñas fiestas sí, y es ahí donde me veréis bailando y tomando unas cubatitas. Así que sí. Y yo fíjate, hay una pequeña cosita del curso de CPS, ¿no? El de 6 créditos, ¿no? El máster de 60 de Recuenco y compañía y tal. Que hay una pequeña pregunta que hace Diana Damas en una clase que tiene, ¿no? Un poco de pensamiento crítico y tal, que está bastante bien, la verdad. Que había una pregunta que yo la uso como filtro, ¿no? Que es la siguiente. ¿Qué dato necesitaría yo para cambiar de opinión al respecto de esta postura? Si no hay ningún dato que yo pueda imaginar, no tengo por qué encontrarlo. Si no hay ningún dato que yo pueda imaginar, si yo mismo digo, no, eso no existe, eso es imposible, eso está manipulado, ¿vale? Si yo automáticamente me voy allí, a ese espacio de opinión, a esa postura, y entonces yo ya no tengo una opinión, yo tengo un dogma. La muerte del pensamiento crítico. Ya está.
Manu.
Yo le voy a decir, la pregunta que ha dicho Ubaldo me ha encantado, pero creo que hay una mucho mejor. Dime dónde hay un hombre que cambiaría su opinión con un dato, ¿sabes? Porque ya no confío en que nadie pueda cambiar su opinión hoy en día, porque venimos tan prevestidos de casa con todo que me cuesta pensar, ¿no? Pero sí, es verdad, eso sería, ¿no? O sea, al final... saberte falsable, ¿no? O sea, saberte fallable, ¿no? Y saber... Pues eso, que bueno, que puedes tener unos mimbres de tener una secuencia lógica interpretativa de algunas cosas, pero que probablemente, bueno, pues hay muchos. ¿Y cuáles son los elementos que te harían y lo que harían falta? Y sobre todo, hay una historia para mí que es muy importante en el uso del pensamiento crítico, si lo llamamos así, ¿no? Que es el esfuerzo que hago siempre por buscar argumentos que destrocen el argumento hegemónico que toca, bien sea el mío, en ese caso individual, o bien que esté trabajando en equipo, ¿no? Y creo que eso aporta mucho. Luego, lo que dice Ubaldo, yo como estoy más mayor y tal, Pues yo sí que es verdad que Pensamiento Crítico no está invitado a la fiesta, pero yo voy a la fiesta, creo que me llaman para eso. Si no, no me llamarían. Y creo que precisamente es gran parte de lo que llevo por el área al que me dedico, que es principalmente comportamiento individual y comportamiento humano, pues la verdad que lo que hay que tratar es de cuestionarse, ¿no? De por qué suceden esas cosas. Y muchas veces las organizaciones, pues, da por hecho, y mi experiencia así me lo dice, muchos elementos que realmente están más en el entorno de las creencias y del culto que no en una no que una organización medianamente científica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, que intente validar esas creencias, ¿no? Y muchas veces tu papel como persona que trabaja en el entorno del factor humano y no tienes ni idea de otras cosas, y si tienes algo de idea te haces el tonto y funciona muy bien, al final haces cuestionarse, tienes la capacidad de que todo el mundo se cuestione por qué hacen las cosas, porque ante tus preguntas estúpidas, pues la gente no le queda más remedio que cuestionarse por qué hace ese tipo de evento antes de hacer este otro, cuando se da por hecho que es lo más natural, y por lo menos obligas a que la gente se cuestione incluso hasta sus procesos más básicos. Ya no hablamos a nivel de cómo se relacionan o cosas culturales de management, sino hasta los procesos más básicos, ¿no? Y creo que eso al final eres una especie de medium, ¿no? Como estos que hacen cosas con la Ouija, ¿no? Tú eres un medium que lo que haces es conectar a la persona y a los equipos que tienen muchas certezas, pues con una suerte de pensamiento crítico que es en base de hacer que te respondan cosas que para ellos son evidentes.
Vale, yo por hacerlo breve, nada, pensamiento crítico sí que veo que, o sea, lo veo súper importante, ¿no? Sobre todo en el contacto que tienen las empresas con la realidad, ¿no? El decir, hay un espacio para las ideas, ¿no? Las ideas se pueden someter a pensamiento crítico, pero sobre todo creo que hay un punto, ¿no? En el que esas ideas llegan a la realidad y ahí es donde tienes que volver a cuestionarte, ¿no? Que realmente, bueno, pues que realmente ha tenido el éxito que esperabas, ¿no? Y que realmente tus creencias sobre la realidad eran correctas o no, ¿vale? Y eso, y nada, y tener, o sea, y sobre todo donde hay que buscar, creo, el pensamiento crítico es en esos momentos. Lo difícil de esto, ¿no? Es que en esos momentos en los que tienes exceso de confianza, ¿no? Y en los que confías mucho, hay que ser en tus opciones, ¿no? Y entonces ahí, pues, es donde más te la puedes pegar, ¿no? Entonces, como me quedo con, cuando tengas exceso de confianza, demasiada confianza en una suposición, plantéate que a una explicación alternativa, ¿no? Y que pueda cuestionarla, ¿no? Para ponerla a prueba, ¿no?
Es un memento mori, es un memento claro. Mori, el pensamiento crítico es un memento mori, no cabe duda, pero eso. El memento mori no gusta, pero en todos los órdenes de la vida, no, a nadie le gusta que le digan que vas a morir, y te pone alerta y te hace vivir más tiempo, pero a nadie le gusta escucharlo.
Pues muy bien, pues nada, pues con el memento mori aquí terminamos y nada, y muchas gracias por aguantar hasta aquí, hasta el final y nada, hasta el próximo capítulo.
Hasta dentro de 2 semanas.
Un abrazo.